Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán, y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Qué amables, aquí estamos. En el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda, con menos gente que ayer, que era jueves. Pero ayer, lo que pasa es que ayer hubo mucha gente. No sé, hay más o menos la misma gente que había ayer que fue jueves. Quiere decir que para viernes, hay mucha gente, pero no para viernes. Bueno, señores,
vamos a contarlo mejor, porque no lo contamos.
Quiere que los viernes viene gente después.
Sí,
muy informal.
El público de los
más
viernes.
Más o menos la mitad de la gente.
Sí, viene a cualquier hora.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestros próximos pasos artísticos.
Bueno, estaremos la semana próxima aquí en el Paseo de la Plaza. Bueno, esto es Corrientes 1660.
También.
Sí, el viernes también.
Bueno.
El viernes, espere, el viernes que...
Tenemos que ir a algún lado.
El 19 de junio volvemos a La Plata, pero no es el viernes que viene, estaremos aquí.
Señores, atención, resistencia, mañana el Sexteto Cabernet se ha de presentar en la sala que se llama...
Guido Miranda.
A las 21:30 horas. La dirección de esta sala es...
Colón 164.
Mañana, aquí en Buenos Aires, estará Federico Mizrahi... Ahí en Molière.
Sí, en el...
Embalcarse...
Al 300.
Entonces jugaría mi vida. Aquí embalcarse.
No juegue con eso.
Bueno, 11:30 de la noche estará Federico Mizrahi con Demoliendo Tangos.
Embalcarse y Chile debe ser al 900.
Es Embalcarse 678.
Ah, entonces no está Embalcarse.
Sí, Embalcarse
no es la que digo yo.
Lo siento por usted entonces. Se jugó la vida recién.
Bueno,
Embalcarse y Chile está un bar que se llama Molière, hace muchos años.
¿Y no es ahí que está?
Y sí, Molière, teatro con
Y bueno, entonces... Pero le mando decirle que 678 no es una dirección propia de una esquina.
No,
así que...
Compraron los
compraron, locales. Empezaron a comprar, empezaron a avanzar. Bueno,
también nos llega una información.
¿Qué es de la vida de Karina Berlegui?
No tengo idea, si no sabe usted.
Bueno, que nos informe por teléfono a ver dónde está cantando para que podamos todos verla.
Sí, ese del Pollo Mactas.
Ajá.
Que nos informa que el domingo, este domingo 7.
Este domingo.
A las 21:30 horas se va a presentar en Cinema, que es Cabildo y Juramento, con Acróbatas del Alma, junto a Sebastián Yunta. Un espectáculo
de Sebastián Yunta, sí, un gran pianista y un gran amigo. Bueno, habrá que ir allí también,
El domingo a las 21:30 horas, en Cabildo y Juramento.
Saludemos a Patricio Bartón, por favor.
Hola, buenas noches. Gracias.
Saludemos a nuestro querido Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Señores, comienza el programa... yo lo comienzo diciendo que he recibido numerosas felicitaciones y esquelas y aún obsequios como por ejemplo botella de
es
vino.
Es muy pesado eso.
Que son tan pesadas como todo el té de la China.
Es una caja de vinos de madera, varios vinos. De
muy bueno.
La caja es de madera, los vinos no.
¿Qué es?
No.
¿De dónde es?
Sí, es de Coto.
Sí, es de Coto. De la gente de Coto, que me ha regalado esto, creyendo que yo soy periodista. Yo les agradezco muchísimo estos gestos de amistad a todos. Arturo Cavallo, después ya en momentos de los mensajes, les agradeceré uno por uno. Pero mi tarea como periodista es nula. Jamás hice un programa de noticias, jamás hice un reportaje, jamás escribí un artículo periodístico. Sí he escrito artículos humorísticos, pero no periodísticos. De manera que acepto, así como se acepta un regalo inmerecido.
Sí, tampoco va a rechazar la botella
no,
de vino.
No, no, nada se rechaza, solo que se acepta incluso con más cariño, porque es inmerecido.
Es que todo está muy confundido ahora, qué es el periodismo también, ¿eh?
Sí, no sé. No sé, no creo que esté tan confundido. Yo lo reconozco inmediatamente.
¿Sí?
Sí, sí.
Ahora, cuando la gente dice, por ejemplo, le dice, usted que es el locutor del programa.
Sí,
el locutor. Y generalmente uno piensa que el locutor es aquel que se estudió y se recibió.
Sí, claro.
Pero el locutor no implica a todo aquel que hable.
¿Qué habla?
Que locuta.
Sí, sí. Sí, viene al caso. Bueno, querido Barton, cuéntenos algo que nos haga egresar de esta angustia que tenemos.
No, entonces ponga tan mal, recibe regalos.
Una historia de esperanza y amor, por lo que más quiera.
No, hoy pensaba en la... Sí.
Sigue llegando gente, acá tiene
sigue razón. Llegando. Va a ver que va a llenar todo
mire,
esto.
Mire, saludan allá de la última fila.
Hola, mire, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bueno.
Pensaba cómo a veces estamos involucrados en discusiones, como discusiones importantes, ¿no?
¿Usted qué va a decir? ¿Que no vale la pena discutir y que no hay que
pelearse?
Ahórrelo.
No. Le digo, ¿cómo un incidente?
Le digo, porque esto es lo que el tipo dice, no, ¿para qué te vas a hacer mala sangre, viste? Ni vos me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a vos, viste.
Pero ni hablemos.
Es como que la vida queda sin condimentar, si no hay ninguna discusión.
¿Qué es lo que iba a decir?
Pero digamos, como a veces un incidente mínimo, digo, con su novia puede ser, no la quiero poner de ejemplo. No,
por ejemplo.
Pero claro, podría ser.
¿Un incidente mínimo qué?
Sí,
sigue llegando.
¿Se lo anticipe o no se lo anticipe?
Es más, no va a entrar la gente, nos vamos a tener que ir a otra sala.
Mira, bueno, ¿qué quieren ir? Estaba peleando con mi novia.
Sí, usted se está peleando con su novia, por ejemplo, a partir de un incidente menor.
Incidente menor, por ejemplo, la encontré con otro.
¿Un poco menor tiene algún incidente?
Un poco menor, casi la encuentro con otro. Tengo uno mayor, si quiere.
¿Cuál es?
Ella me encontró con otra.
No, un incidente menor, por ejemplo, del grado de llegó tarde. Y entonces ella le recrimina, pero llegaste tarde otra vez.
¿Qué anda con una persona que le recrimina cuando llega tarde? Escúcheme, ¿para qué anda? ¿No se trata de hacernos felices los unos a los otros? ¿O te anda con gente para sufrir?
Bueno, está bueno eso.
Una persona que me pelea todos los días, me cuestiona mi vocación, me pelea porque llego tarde, no me deja poner un vestido corto.
Ahí va la cosa, como un incidente.
¿Para qué estás entonces? ¿Para hacerte mala sangre todos los días? ¿Qué venimos acá? ¿Jugar o hacernos mala sangre?
Hacernos mala sangre.
Está muy bien, ¿eh?
Como un incidente menor se transforma en un acontecimiento importante. Por ejemplo, le dice, llegaste tarde, sí, lo que pasa es que pasé por el club a buscar X cosa. Ah, ¿fuiste otra vez al club?
Claro.
Si usted sigue respondiendo a eso...
Y uno tiene que seguir respondiendo, porque...
No tiene que ser... Él mire cómo lo resolvió, le dijo, listo, chau, le dice usted, se va corriendo.
No, pero no dije nada, le dije...
Es muy drástico lo que
le
dijo.
Le dije, tengo una gran angustia y...
Él le dijo, la mina le dice, llegaste tarde, le dice, bueno, entonces andate a vivir con otro, porque la vida para jugar... Y que...
No le da ninguna filosófica que duró media hora y la mina me dijo, bueno, al final llegá a la hora que quiera, pero déjame en paz.
Porque es muy peligroso.
Mario Macha contaba como propia la siguiente anécdota. Él tenía una novia y hace muchos años contaba esta historia, porque vivía Borges. Y él llega ahí, se encuentra con la novia y dice, ¿sabés que me encontré con Borges en el Florida Garden? Y la novia le preguntó, ¿y se puede saber qué hacías vos en el Florida Garden?
Es espectacular.
Es eso, ¿no? El peligro cuando el incidente menor se transforma, ¿no?, como una, toma la forma de un acontecimiento importante, se empieza a clasificar una cosa y otra, empieza como un racimo de clasificaciones, como dos canastos, a favor y en contra. Usted empieza a argumentar, pero argumenta con otros incidentes.
Claro, anteriores. ¿Y vos qué tal
y,
cosa?
Claro, y entonces...
¿Qué hablás de que yo voy al club y vos vas a estudiar danza, donde todo el mundo aprovecha para...
manosearse.
Para tocarte. ¿Para qué te crees que los tipos hacen danza? Dice el novio. Para tocarte a vos.
Bueno, un altísimo porcentaje de las discusiones, no digo ya de pareja, de todo, inclusive en el periodismo, en la política, me parece que tiene que ver con
sí,
esa
con
estructura.
Ah, no.
No, no, bueno, señor.
Y usted, doctor fulano, que va a hacerse tocar a danza árabe.
Con sí, esta estructura.
Gente a miles.
Dios, veo lo que es esto.
Bueno, entonces...
Bueno, pero si algún día... alguna vez, hace un tiempo atrás, Alejandro mismo, él...
Dolina se refiere.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estaban hablando
se
de...
Se refirió
a... Mejor otro, llegar a tiempo.
A otro tema. Estábamos hablando de...
¿Por qué llegaste tarde?
Estábamos hablando de política o algo así, de los candidatos, no me acuerdo de qué. Y el señor Dolina dijo, si aclarara de entrada cuál es el pensamiento que uno tiene, o si uno, por ejemplo, en términos políticos es...
Buenas tardes, soy de derecha.
Claro, soy de derecha, entonces empezamos a hablar. Yo soy de derecha, vos sos de izquierda, empezamos a hablar, pero fijamos la posición.
Ah, claro, porque en la discusión pues siempre... política hay eso que dice usted.
Claro,
usted que
incidente...
habla que bien que su cuñado vendía claro, panchos vencidos claro, en la estación Lanús.
Eso no tiene nada que ver.
Pues eso no es la discusión política.
No, porque se termina, cuando uno empieza a clasificar incidentes, empieza una manía clasificatoria de incidentes.
Si el señor, por ejemplo, en la pareja
y
dice,
chau causas,
yo vine al mundo
o sea...
a jugar...
Ya está,
es una toma de postura, es una definición, ya después de llegar...
Convengamos que en la pareja es menos necesario que en la política.
Bueno, pero...
Bien. Bueno, pero usted...
¿Qué dice
llegar?
Que es menos necesario?
Una mina y viene
no, no me peleé.
A destilar su veneno, señor. No se lo vamos a permitir. Usar el programa para quejarse de que lo atienden mal en Swiss Medical es una cosa que no vamos a permitir nunca. Como si a todos no nos pasara lo mismo. Todo el mundo se pelea con su pareja. Todo el mundo es maltratado por Swiss Medical.
Ahora bien.
¿Así que volviste a Swiss Medical?
Sí. ¿No ves que no tenés carácter? Dice.
Ahora, ahí hay un tema que es este. En la pelea, por ejemplo, conyugal. ¿La carga está puesta en ese dato, por ejemplo, que el señor llegó tarde? ¿O las ganas de pelear soportan cualquier argumento? Se defiende.
En un momento de la pelea conyugal o de novios,
porque
especialmente,
son...
porque en las peleas conyugales sí, casi no existen, porque ya llega un momento que se me hace hablar.
Sí.
Pero cuando uno se pelea con una novia, en algún punto no importa.
Claro,
no importa que estamos, no importa el argumento, no importa cuál es el motivo de la pelea, importa dañarte, Raúl. Quiero decir algo que te moleste profundamente. Eso es de lo que se trata es eso.
Claro.
Quiero acusarte de cualquier cosa.
¿De qué me vas a acusar,
no
Nora?
Importa de qué.
Te compré ese vestido. Te compré
de llamarte
ese vestido.
Raúl. De ser vos. Quiero acusarte.
Mi mamá claro, me puso Raúl. ¿Qué tenés contra
No hablemos
la
de tu mamá.
¿Qué te hizo mi mamá? A ver.
Me pidió 50 pesos y no me los dio nunca. Me dijo que era para el taxi. Le digo, ¿dónde va?
Es verdad. El tema es que la existencia del otro. Punto.
Listo. Terminó la discusión. Vamos a saludar a nuestros amigos si queda alguno.
Muy bien. No voy a saludar a nadie.
¿Qué pasó? ¿Ves cómo sos, no? ¿Ves cómo sos? Ahora estás sí, enojado durante 3 días.
Y sí.
Y no me hablás sí, y no comés.
¿Qué te metés con la comida? ¿Vos me venís a hablar a mí de no comer con lo que vos hacés, con lo que cocinas?
Lo que cocino con lo que vos me dejás. ¿Te querés que...? Con 20 pesos por semana, ¿qué querés que haga? No vale la pena hacer las discusiones conyugales, pues ya están hechas. Sí, es como, no, es como escribir una novela con progresos amorosos. Ya la escribieron, ya no está. La escriba más.
Yo estaba pensando en aquel caso de que hay una recriminación, por ejemplo, como hablábamos recién de una llegada tarde, y de repente la persona que es incriminada tiene una justificación fantástica. Llegué tarde porque estuve a la 1:30 de la mañana en Florencio Varela, agarré la encomienda que vino del micro a las 2:45. ¿Qué te costaba?
Ay, se deriva a otro punto.
Las tiene todas.
No se falta ni que las desarrolle, porque ustedes también las tienen todas. ¿Qué te costaba, etcétera? Tendrían que ser así las discusiones.
Etcétera.
¿Qué te costaba, etcétera? Respuesta, como si vos... Podrían ponerse... una computadora, pelea con Yugal y ya la computadora dice claro. Todo. Usted se va a dormir, si es posible, con otra. ¿A quién quiere saludar, Guile?
Voy a saludar a mi primo Enrique Schmidt, que es quien de alguna forma me metió en el mundo de la música, el culpable, por decirlo de alguna manera.
¿Su primo? Nosotros también lo saludamos. Momento, tengo aquí muchísimos correos electrónicos. Y digo, señor Alejandro, lo escucho todos los jueves mientras me depilo.
¿Todos los jueves se depila?
Dice, mando un saludo a mi novio Agustín, que me inició en este hábito, el de depilarse, evidentemente.
Otra vez peluda, le dice.
La pone ahí, la sienta en un sillón y dice, depilate.
Igual le digo que si todos los jueves se depila es un muy mal camino, porque el
no, sí.
Habitúa el pelo a que crezca.
Eso es sadismo. El pelo se vuelve sobón.
Sí.
Y empieza a crecerle y crecerle. Se ceba.
Sí.
Bueno, cada vez más grueso. Belén, que es oyente principiante pero entusiasta, como todos los principiantes, anuncia que, atención, Paso del Rey, este sábado a las 22, en Terra Firme, hay función de Solo Ostinato, una obra de 12 personajes acerca de la libertad y la esclavitud.
El sábado va a estar recién depilada.
Sí. Mi nombre es Ivana, soy de Merlo. Mira, ahí nomás, Paso del Rey, Merlo. Es un placer escucharlo, etcétera. Bueno. Quiere saber si es cierto que Iván Alberto los escucha todas las noches. No podemos saberlo. No tenemos el registro de los oyentes todos.
Los estábamos anotando, pero...
Sí, pero perdimos la fe al quinto.
No, aparte hay días que uno apaga la radio, el otro la prende.
Yo tengo acá la lista, mirá.
A ver. Fíjate si está Iván Alberto.
¿Mónica de Versalles está?
No vino.
Una que no era. ¿Amelia del Tucumán está?
Ahí está.
Ah, bien está,
Tenemos una. Y no hay más nada. Hola Alejandro, soy Mónica de Salto. Conozco tu programa, escucho tu programa, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber si yo conozco el tango Estás en mi corazón, que cantaba Jorge Vidal? Lo conozco, sí, lo conozco. Ay, me trae la letra, pero bueno, un día lo cantamos. ¿Cómo era? Y allá en la última esquina, un día se lo canto, pero sí lo conozco. Ah, bueno, pues esto para que sepa que lo conozco, ¿no? Somos Javier y Sergio, venimos a verlo por primera vez. Al decir que venía, mi novia me dijo, ¿quién es Dolina? Y yo acto seguido le insulté. Y así. Pedidos para el sordo, Ivette, Fogón de Huella, Abajo del Grano. Bueno, se lo damos aquí al amigo. Soy de Resistencia, me gustaría saber si algún día el programa se emitirá desde allí. No, pero mañana está en los Cabernet, así que vaya a ver a los Cabernet y dígale. Somos Tato y Chucho, qué lindo. Mandarle saludos a los chicos del Kiosco Junior de Santo Tomé, Santa Fe. Si querés no digas el nombre del kiosco. Bueno, entonces no lo digo. Soy Martín, mendocino de Houston. Te escucho todos los días. Toda mi vida se basa en Jesús y su sacrificio por mí en la cruz. ¿Qué opinás? Tengo fe en él sin preguntas ni filosofías. ¿Estoy equivocado? ¿Y para qué me
pregunta?
¿Para qué me pregunta, claro, si ya tiene tanta fe usted y no me lo pregunte a mí? Gustavo y Marina, Dolina y compañía, ¿cuándo van a venir a Rosario? ¿Hay algo que podemos hacer, que podamos hacer u organizar? Sí, díganle a lo de la Secretaría de Cultura que me nos inviten, ¿qué va a hacer? Soy astrónomo aficionado. Mira vos, hoy me dejó mi novia, dice Walter Horacio Latrónico, de Paraná, sin que estas cosas tengan entre sí una relación de causa-efecto.
No se crea.
A lo mejor sí.
Pues si
a lo mejor sí, ahora que estoy pensando, porque por ahí la novia ya estaba podrido de que el tipo estuviera con el telescopio en la mano toda la noche. Sí, no, era sal, al final había un montón de gente. Mi nombre es Noelia, soy de Berazategui. Bueno, nada, escucho el programa y mi novio se llama Miguel Ángel.
Muy pocos datos.
Pocos datos, ¿sí? Aquí quería pedir un tema para después cuando toquen. Si puede ser el tango Los Mareados, para dedicárselo a Rochi, que bla, bla, bla. Bueno, otro día se lo toco. Después con el sordo, no tengo muchos papeles.
Cuando tenga las teclas libres, digamos.
Sí, sí. Soy Pedro Echenique, de Jujuy, te escucho hace 3 años. ¿Cuándo vienen por acá? Acá, este tiene una pregunta interesante, menos mal, dice. Mire, todo el tiempo siento que alguien me está mirando. Incluso cuando estoy solo.
Es muy posible que todo el tiempo alguien lo mire, porque es la gente tiene los ojos puestos en la cara y la gente mira.
Y a mí también me pasa, Gillespie, cuando estoy solo me parece que me está mirando.
Pero usted es un paranoico.
Epa, la boca se le haga a un lado.
A veces estoy solo en casa y me parece que me están mirando, entonces adopto actitudes dignas.
Ah, es un narcisista.
Claro. No, creo que me están mirando. Ya que me están mirando, digo, bueno, agarro un libro muy calificado y lo empiezo a ojear.
Pero todo el tiempo así, ¿no tiene intimidad usted? ¿Cuándo
no,
está solo?
No, y si uno lo está mirando todo el tiempo, no tiene intimidad, efectivamente. Es el panóptico de Bellingham.
¿No puede dormir? ¿No puede tener...?
Sí, puedo dormir, pero...
Pero está mirando. No, está mirando.
Lo que pasa, yo estaba pensando,
mire, ahora no lo voy a creer, pero en este momento también me parece que
sí,
me estuviera mirando.
Sí, lo están mirando. Yo estaba pensando, usted primero dijo paranoico, después dijo narcisista.
Sí, porque quiere empezar una pelea y no sabe cómo.
Y yo creo que ambas características, por decirlo de alguna manera, están muy emparentadas.
Muy bien, Rolón, muy bien.
En mi libro, Memorias del Diván, trato bastante el tema. El paranoico cree que todos lo miran. ¿Por qué?
Porque
es un gran narcisista. ¿Por qué lo van a mirar a él?
Claro.
¿Qué tiene de
interesante? ¿Quién es el para que lo miren?
Exacto, están emparentadas.
¿Qué tengo? ¿Confite?
Tiene razón.
A mí todo esto me lo explicó Rolón un día escondido dentro de un ropero, porque no quería que lo mirara.
Desde adentro le gritaba y le gritaba.
Desde dentro del ropero me gritaba todas las cosas. Por eso no viene más ahora Rolón, porque no le gusta que lo mire. Bueno, hola, ¿cómo estás? Adriana manda besos y dice, estoy enamorada de tu voz. No ha visto nada. Me gustaría conocerte y poder piropearte en japonés. Ah, tal como decíamos ayer. Uh-huh. Señores, vamos a comenzar.
Muy bien, todos han
escrito la parte dispositiva del programa.
adolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
¿Hay alguna pregunta? Porque me quedé enganchado con el tema anterior.
Sí, ¿cómo no?
¿Con el del paranoico?
No, con el mensaje de la última oyente que está
¿el
aquí.
¿Tipo que lo miraban?
No, la última oyente que está enamorada de su voz.
Ah, sí.
El enamoramiento es un acto...
El enamoramiento, le salió así una voz...
Usted está fingiendo la voz para que se enamoren.
El enamoramiento.
No le haga burla. No se burle su compañero.
Picaron los agudos. No, adelante.
Burlarse de su compañero.
Y el enamoramiento.
Sí,
Sí, sí.
También tiene algo de... de egocéntrico, porque ella se enamora de su voz. Usted no hace nada. Es toda una invasión de ella. Ella se enamora, usted no participa en nada. Se enamoró ella. Usted no importa. Yo me enamoré de usted. Punto.
Chao. ¿Se enojó?
Es un acto egoísta. Ahora, cuando uno se enamora cruzadamente uno del otro, es compartido. Ahí... pero es egoísmo.
Pero no se puede poner de acuerdo para enamorarse.
Pero tiene razón. Lo que no sé es por qué se le ocurrió justo cuando la tipa decía que se enamoró de mi voz. Hubiera sido mucho más funcional.
Arranqué
de ahí. De usted.
No, momentito. Arranqué de ese mensaje y elaboré una teoría general.
Tiene razón. Por eso hay que preguntar siempre. Primero, usted le dice a la mina, perdón, porque por uno de esas...
Sí.
Casi digo una cosa. Por una de esas casualidades, quedaría tan bien
sí,
decirlo, ¿no?
Mucho mejor, inclusive. Sí.
Por una de esas casualidades, ¿usted no está enamorada de mí? Si la mina dice, mire, sí. Casualmente sí, muy bien. Entonces sí, estoy enamorado de su voz.
No, señor, no es algo para acordar.
Pero si no, nada. ¿Y por qué? Y si la mina dice no, usted dice, y le pregunta, ¿por qué? No. No, nada.
Yo tampoco,
nada.
Dice usted.
Yo tampoco.
Claro.
Ahí está. Tome, yo tampoco.
¿Qué me importa? Salga
de
acá.
No decírselo. No conviene, en realidad, decirle tomá a una mina cuando
no.
Ella te dice, no te amo, y vos decís, yo tampoco, tomá.
No.
No es una buena escena de Hollywood.
No se puede poner...
Ya no te amo. Yo tampoco, tomá.
Tante Pri. No se puede poner de acuerdo uno para enamorarse, señor.
Tante Pri era una manera, una forma de la democracia que habíamos elaborado hace mucho tiempo, no me acuerdo con quién. En vez de, ahora que viene las elecciones, en vez de elecciones, para ocupar los cargos vacantes, cantar Pri.
¿Y cómo?
Se canta, como en la bolita, o en los juegos infantiles. Primero para tirar, primero para ir al... Bueno, entonces, PRI...
Gobernador,
PRI para gobernador.
Ah, pero escúcheme.
Es más o menos
último,
así.
Último, ¿eh? Último para vicepresidente. Bueno.
Bien.
Vamos al programa. ¿Alguno tiene alguna otra clase de duda?
No, bueno, pero...
¿Alguna
tenía...
persona está enamorada del señor Gillespie? Levante la
tenía
mano.
Tenía que ver con
ahí
esto.
Ahí está,
el señor.
Mira
qué suerte que tengo. Fue un comentario.
Es bueno saber que a uno, que alguien te ama. Es bueno saber que alguien te ama.
Da impresión tenerlo tan cerca.
Él
podría,
hizo todo.
Podría estar más cerca, si quiere.
Él hizo todo, lo invadió egoístamente.
Claro. Pero, ¿no, le preguntó ya a usted a la entrada si usted lo amaba o no?
No, espero que no me lo pregunte a la salida. Ah, bueno,
no. Hablaremos de reliquias, hablando de Gillespie. Y hablando de mí. Hablaremos del destino del cuerpo de San Juan de la Cruz. Hemos hablado aquí en este programa, casi es un tópico, hablar de la búsqueda de reliquias, como pedazos de santos, clavos de la cruz, andaban por todas partes en el cristianismo. Esta búsqueda apareció tempranamente. Los saqueos de cenizas, pelo, huesos y ropa de los santos llegaron ya en el año 376 a tal extremo que el emperador Teodosio debió publicar una ley para prohibir que pasaran de un sitio a otro los cadáveres enterrados o que se separaran trozos del cuerpo de cada mártir e incluso y principalmente que se traficara con estos despojos. Sin embargo, más allá de lo que imponían los emperadores, mirá cómo escribieron aquí, parecen relatores deportivos, más allá de lo que imponían los emperadores o los reyes o los nobles, el tráfico de reliquias continuó, incluso en el mismo seno de la iglesia. En un momento hasta se volvió indispensable que los altares tuvieran reliquias. San Ambrosio, el maestro de San Agustín, el obispo de Milán, San Ambrosio, por ejemplo, no quiso consagrar una iglesia porque no tenía reliquias en los altares. ¿Y cómo quieren que consagre esta capilla de Morondanga que ni reliquias tiene? En el año 692 hubo quien mandó a derribar altares porque no había en ellos ni un solo resto de reliquia. San Agustín cuenta que en el año 415, Luciano, sacerdote y cura de la aldea Parmagatta, vio en sueños a Gamadiel, que le reveló que su cuerpo y el de San Esteban estaban enterrados en un sitio que él le indicaría, probablemente también en otro sueño. Le suplicó a Luciano, al sacerdote, que no los dejase, ni a él ni a San Esteban, permanecer más tiempo en aquel sepulcro olvidado, y que inmediatamente fuera a decírselo al obispo de Jerusalén. Debían evitarse, con la recuperación de aquellos cuerpos de Gamadiel y de San Esteban, unas desgracias que amenazaban al mundo y que se cumplirían inexorablemente, salvo que se rescataran del olvidado sepulcro aquellos cuerpos. Luciano, que no tenía muchas luces, interpretó mal la profecía y no encontró, se le apareció otra vez Gamadiel en sueño, le dijo, mirá, está aquí, donde qué sé yo, el tipo no encontró nunca los cadáveres. Entonces Gamadiel se le apareció a otra persona, harto ya de las torpezas de Luciano. Esta otra persona era un monje que pudo seguir los consejos, fue ante Luciano, ante el anterior soñador, y le llevó nuevos datos. Y entonces, y juntos, encontraron los restos. Encontraron. Cuando vieron el cadáver de San Esteban, tembló la tierra. Brrr, por si usted no creía.
No, bueno, pero...
No, porque hasta este momento usted me miraba con escepticismo.
No, puede ser un
terremoto. Pero ahora que yo le digo este dato, tembló la tierra, ¡ah! Sí, bueno. Muy bien. Salió también del féretro un olor excelente.
¿Excelente?
Excelente.
Qué raro para un olor, ¿no?
Sí, pero acá dice excelente y me gustó. Y se curaron muchísimos enfermos. En otros lugares, como suele ocurrir, ¿no? El cuerpo del santo San Esteban fue transportado a Jerusalén. Un sacerdote español, adicto, que estaba entonces en Oriente, tradujo al latín esta historia que había escrito Luciano en griego. Incluso consiguió que Luciano le regalara un puñado de cenizas de San Esteban, cenizas que lanzaban un perfume superior a los más agradables aromas y además preservaban de todo mal a su poseedor. Bueno, pero yo voy a contar la historia más curiosa acerca de las reliquias, al menos de esta clase de reliquias, es decir, pedazos de cadáveres de santos. Esto ocurrió ya bastante cerca de nuestro tiempo, de modo que está muy documentado. Ocurrió en el siglo XVI y XVII. Se trataba de conseguir algo, lo que fuera, del cuerpo de San Juan de la Cruz, aquel místico, aquel compañero de Santa Teresa. Allá por el año 1570 había unas disputas entre las distintas órdenes cristianas. La orden de los carmelitas había sido fundada en el siglo XII en Palestina, y en 1451 Juan incluyó en la orden a las mujeres. Un siglo más tarde, Santa Teresa y San Juan de la Cruz hicieron reformar la orden de los carmelitas y para hacerla más rigurosa y eficiente. Ahora bien, no todos querían los mismos fines que los santos y surgieron conflictos. Y así se fundaron dos bandos entre los carmelitas, el de los calzados y el de los descalzos, que eran los que se despojaban de los hábitos mundanos. El enfrentamiento entre estos grupos fue terrible. A San Juan lo metieron preso y lo apalearon brutalmente. Lo llevaron a la cárcel de Toledo, allí sufrió tormentos espantosos. Un día se escapó, descolgándose de la celda con una cuerda. Huyó, fundó varios monasterios, y allá por 1591, muy enfermo, llegó a Úbeda. Ya todos en vida lo consideraban santo, además de poeta. Se lo creía sanador, y había operado ya numerosos milagros. Santa Teresa dijo, y lo hemos contado aquí en este programa, que lo vio elevarse en el aire mientras rezaba hasta que llegó al techo. Bueno, cuando llegó enfermo a Úbeda, lo sangraron en el sentido de unos procedimientos médicos que había en aquel entonces, pero no mejoró. le salieron unas llagas en distintas partes del cuerpo y andaba completamente vendado. Un día le cambiaron las vendas y por casualidad la venda vieja llegó a manos de una mujer enferma y la mujer sanó. Lo mismo sucedió con varias personas que tomaron contacto con las vendas de San Juan y curaron. A San Juan le seguían saliendo úlceras y los paños con los que se las cubrían seguían produciendo milagros. San Juan de la Cruz murió en 1561 a los 49 años. Los vecinos de Úbeda fueron a venerar el cuerpo que, según decían, exhalaba también un aroma santísimo. Los más entusiastas comenzaron a cortarle el pelo, las uñas, hubo quienes le arrancaron hasta dedos, etc. El dominico llamado Domingo de Sotomayor sacó un cuchillo para cortarle un dedo, pero al acercarse al cuerpo cayó desmayado. Los menos audaces por ahí cortaban un pedazo de túnica, se repartían la sábana, un pedazo del cinturón, yo qué sé. Una vez enterrado, siguieron los prodigios y muchos frailes y monjas vieron resplandores sobre la tumba. Pero, curiosamente, aquellas disputas particulares por poseer una porción de San Juan de la Cruz llegaron a ser luego disputas de territorios, porque un sepulcro famoso ubicado en determinado territorio podía suponer la prosperidad de una localidad. San Juan había muerto en Úbeda, pero Segovia se creyó con más derecho a hospedarlo porque había estado en el convento de las Carmelitas en Segovia 3 años antes de su muerte. El convento había sido construido, el de Segovia, ¿no?, por orden de doña Ana de Peñalosa y su hermano Luis de Mercado, a instancias del propio San Juan de la Cruz. Esos eran los tipos que habían construido aquel convento en Segovia. Por esos motivos, Ana y Luis pensaban que el santo debía reposar en Castilla, en Segovia, y no en Andalucía. Don Luis de Mercado convenció al vicario general de los carmelitas para que ordenaran el traslado de San Juan desde Úbeda a Segovia. Pero cuando los de Úbeda supieron de la orden, advirtieron a los segovianos que no dejarían, que no se dejarían quitar el santo sin presentar batalla. Los de Segovia decidieron entonces, para no armar tanto lío, afanarse al muerto secretamente, raptarlo en secreto. Una noche, hombres de Segovia entraron en la iglesia del convento de Úbeda y se pusieron a desenterrar el cadáver. Consternados, observaron que el cuerpo aún sangraba. Había pasado más de un año de la muerte. Decidieron entonces echarle cal para que se secara y esperar más tiempo y raptarlo después. De todos modos, como prueba de que habían realizado aquella acción, le cortaron un dedo para regalárselo a Ana de Peñalosa, una de las fundadoras del convento, ¿no?, el convento de Segovia. En abril de 1593 se produjo el rapto definitivo. Volvieron ahí a Úbeda, envolvieron el cuerpo en una sábana y salieron rajando. En Segovia, Ana de Peñalosa se hizo cargo de aquellos despojos. Pero al poco tiempo, imagínense, se enteraron los de Úbeda que exigieron la devolución. Devuélvanme el cuerpo de San Juan de la Cruz. Enviaron un mensajero a Roma para presentar la denuncia ante el Papa. Y el Papa, Clemente VIII, invitó a que se realizara un arreglo. Bueno, doña Ana de Peñalosa concedió otorgarles a los de Úbeda, para terminar la disputa, el pie derecho de San Juan. Y así, adornado con hilos de oro y piedras, fue entregado el pie al padre Francisco para que lo llevara a Úbeda. Ahora bien, en el camino, el padre se detuvo en el convento de Carmelitas Descalzas de otro pueblo, y les dejó en custodia durante la noche el cofre con el pie. Pueden ver el cofre, que es el que tiene el pie de San Juan. Dos monjitas abrieron el cofre, sacaron el pie y se afanaron un par de huesos que terminaron en Granada.
Uy.
Como los de Úbeda, al llegar al pie, no se quedaron conformes con el pie, el general de la orden de los carmelitas también concedió a Úbeda un brazo y una pierna de San Juan, y así se puso fin a la disputa. Más adelante, Francisco Lepes, que era hermano de Juan, pidió a los poderosos de Segovia algo de su hermano. Ana Peñalosa, apiadada, le regaló a Francisco Lepes, el hermano de San Juan de la Cruz, otra porción de San Juan, no sabemos cuál. Francisco puso lo que le tocó en un relicario que llevó colgado al cuello toda la vida, a la espera de algún prodigio que no sabemos si llegó. Esa es la historia del cuerpo del prodigioso San Juan de la Cruz, que era santo, que era poeta y que según parece también operaba prodigios, aunque ya sus versos son suficiente prodigio. Dedicamos esto a San Juan de la Cruz y también a Santa Teresa y a aquel que se le aparecía en sueños a las personas menos aptas. Yo escribí alguna vez, me parece recordar, no estoy seguro, una historia similar a esta. La historia de alguien que se aparecía a uno de los muchachos del barrio de Flores para darle órdenes. Creo que es muy frecuente que un muerto, especialmente si ha muerto violentamente, se te aparezca y te ordene cumplir algunas pequeñas venganzas o algunas comisiones, más bien vengadoras, no sé. Y entonces parece que un fantasma se le apareció a Manuel Mandev y le hizo unos encargos y el tipo se equivocaba o se olvidaba o hacía cosas respecto de personas que no eran las que el finado la moya deseaba. Y entonces el fantasma se cansó y no se le apareció más. Sí, supongo yo se le habrá aparecido a algún otro que porque no acertaba una. Bueno, así yo conozco a muchos que si sufrieran apariciones se equivocarían de venganza y cosas por el estilo. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que a él una vez se le había aparecido un cuñado que llevaba muerto como 10 años.
¿Qué puede ser? ¿Un sueño?
No, se le apareció en la estación. Y al final le confesó que en realidad no estaba muerto, sino que había fingido su muerte para escapar de la hermana del discotecario, que parece que era una bruja. Y así me habló mal del cuñado durante un rato. Después me dio este disco.
Me imagino tiene que ver con el tema.
Tiene lejanamente que ver con el tema. Se llama Suplicando la Cruz y es una canción que canta don Edmundo Rivero acompañándose él mismo con su guitarra. Y vale la pena oírla. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas grises se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a sus cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Dejanos un mensaje, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y hay mensajes.
Cantidad de mensajes. Negro, le podés mandar saludos a Vero, la química, que no pudo venir, el biólogo morenense.
Bueno.
Muy bien, aquí decían feliz cumpleaños a Lorelei.
Ya te extrañábamos, Her, Meli, Lau y Charlie, ¿dónde están? Ahí, hola. Alejandro, hace mucho que no vengo a verlo, dice Laura. ¿Quieres ser mi novio? ¿Dónde estás, Laura? Sí, acepto. Está.
Ale, te invito a cenar mañana a mi casa, dice, bueno, Mirta de Colegiales. Soy buena cocinera.
¿Quién lo dice?
Mirta de Colegiales.
¿Dónde está Mirta de Colegiales?
Llamó por teléfono.
Ah, voy para allá. Manda un saludo para Quique, que te escucha desde España, dice Carlos. Mientras que Federico está con Omar de Perú, Michelle de Brasil, y quiere mandar un saludo a Erika, su amor, en Monterrey. Bueno, y quiere que cantemos La Flor de la Canela.
Todo eso.
Todo eso.
Juan de Pilar dice, mi hijo me pidió una mascota, le compré un perro, pero no le gusta. ¿Ahora qué hago? Y lo tiene que...
No, y ahora sí,
tiene que convivir con el perro hasta que se muera.
Espera que muera, le faltan unos 15, 20 años. Eso para Monterrey.
Eso era La Flor de la Canela, aunque sí. Negro, mañana tengo que dejar a mi novia, después de un par de años.
¿Por qué mañana?
Porque hay otra chica que me manda mensajes hot al celular. ¿Cómo hago? Dice Marianne de Lanús.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, aquí Matías vino con...
Mándele mensajes cold a su novia.
Está lindo una cold line, ¿no?
Claro, por ejemplo, me das asco.
Llamar al 0800 cold. Bueno, aquí Matías vino con la banda de sensibles de Lanús, que suma hoy 6 nuevos oyentes: Sandra, Julieta, Dayana, Larrigo, Juanca y Leo.
Gracias al Facebook conocí a una muchacha de Brasil. Ella tiene mi mismo apellido. Bueno,
es su hermano.
¿Qué me aconseja? Nada, ¿qué le voy a aconsejar? Imagínese que cada uno me pidiera consejo cuando le gusta una chica del Brasil. Vinimos de Tucumán a escucharte, esperamos tenerte por allí muy pronto. Silvana y Gustavo se han ido. Hola. Dale.
José de San Juan, te escuchamos siempre junto a mi señora. No nos perdemos ni un solo programa, te mandamos saludos.
Bueno, aquí también hay otra gente de Tucumán, los de Tucumán.
Sí, mucha gente de Tucumán.
Que son Gabriela, Conte, Adriana y Amelia.
Ah,
que te adoramos.
Son siempre las mismas personas que se anotan
muchas
en
veces.
Todas. Bueno, muchas gracias. Hola, Dolina, saludos. Y que duermas con los angelitos. Bueno, listo. Ah, saludos a Aye. tu hermano y compañía. Dale.
Saludos para Miguelito del Garage Bermúdez, que siempre lo escucha. Gracias.
Bueno, hay muchos saludos, ¿eh? Saludos también para Mariana, que está estudiando locución.
Sí, dale.
Adriana de Castelar. Dolina, ¿cree en el amor cibernético? Un chico que solo conozco a través del chat dice estar enamorado de mí.
Bueno.
Es una actitud egoísta. Una invasión.
Julia me manda algunos detalles interesantes sobre japonés que me guardaré. ¿Dónde estás, Julia? Gracias. Dolina, soy Walter de Almagro. Quiero invitarlo a mi casa a tomar café y a escuchar Pink Floyd. Ahora voy. Podemos ir los cuatro, Guile.
¿A dónde?
Vamos. A la casa de Walter de Almagro.
¿Y quiénes somos los cuatro?
¿Quiénes somos los cuatro?
Somos tres. Negro, nos confiscaron el mate a la entrada. No hay derecho. Ahora la rubia de la entrada está tomando unos amargos, dice la banda de PCR.
Cierta vez Gillespie le pregunta... esta señora, María Inés Casanovas, me regala el disco de Glenn Gould, el pianista.
Sí, excepcional pianista.
Sí, sí, sí. Bueno, lo guardo el mensaje porque dice algo que le dijeron, algo elogioso acerca de Cabernet.
Muy bien. Acá Silvina de Belgrano dice, hoy no pude ir a verte porque tengo que estudiar, pero la semana que viene prometo ir. Después del programa te vas conmigo. ¿Qué bueno, decís?
Claro que sí.
Bueno.
Andrés de Recoleta comenta un hecho curioso. Tiene hijas mellizas de 18 años.
Ese es un hecho curioso.
Pero las dos llegaron el mismo día con novios. Y
también son mellizas.
Y también son mellizas.
Como las mellizas Carcerón, ¿no?
Bueno, dale. Hoy mis padres se fueron de vacaciones y mañana hago una super fiesta. ¿Querés venir? Dice Tomás.
¿Qué Tomás?
De Saavedra.
Dale.
Soy María Inés de Paternal. Te pido un saludo especial para Carlos Vargas y Silvia Caselo, seguidores tuyos de la primera hora y fundamentalmente excelentes personas.
Desde Dublín, en Irlanda, desde Baile Ataclia, me escribe este amigo, Pablo Domingo, y me manda... En realidad son Pablo y Lidia, amigos argentinos, digo, de Buenos Aires y de Córdoba, respectivamente, y... Bueno, me mandan una postal y algunas fotos muy graciosas de un club de equitación que es en realidad una escultura en donde hay un jinete caído y después está la estatua caída, ¿eh? Ahora voy a leer la historia entera. Me gustó esto, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, aquí Nicolás de Once dice que cumple 25 años, pero que siente que desperdició toda su vida. ¿Cómo puede ser? Cumple 25 años.
Bueno. Aquí también me han mandado estos amigos de Irlanda llaves para abrir paté.
Buena calidad.
Muy buena calidad. Porque, ¿con qué abre uno ahora las latas de paté?
Ya no se abre más con llave.
Y bueno, pero mala cosa.
Pero mala
es
cosa.
Mucho mejor que haya una llave, que no tener que ir a buscar una abrelata, una cuchilla. Usted se cae en una isla desierta,
sí,
con una lata de paté y se tiene que matar.
Pero, ¿y a la isla desierta le va a llevar también la llave del paté?
No por eso, pero le digo que tendría que... Nadie debería emprender un viaje en barco sin llaves para latas de paté.
Es verdad, pero me parece que ya... No existe más.
No existe más.
Solo en Irlanda, desde donde estos amigos me han enviado un par de...
Porque muchas de las latas ya vienen con una especie de anillo, el cual...
Hay un montón de envases imposibles de abrir, cada vez más, como hemos comprobado, sí, al comienzo de este mismo programa. Se están poniendo difíciles los alfajores también,
¿Alfajores?
Se están poniendo difíciles los alfajores. Socolor de preservar la integridad del chocolate durante muchos años, porque
sí,
sin necesidad de fabricar, de elaborar nuevos productos, entonces los envasan al vacío y no lo abre ni Jesucristo.
No hay manera.
Te empieza a tirar por todas partes. Además, imagínese, mucho escándalo no puede hacer, porque si no, cuando abre,
no,
el alfajor está destrozado.
Eso pasa con las galletitas obleas, ya son imposibles de abrir, o sea...
Sí, vienen con una tirita que
Sí, es imperceptible.
Según creyó el tipo que lo inventó, servían para abrir el paquete, pero no sirve para nada. Otra de las cosas que le faltaban un hervor, ¿no?
Claro, salió inventado así.
Salió inventado así, medio mal. Las tiritas coloradas de las obleas para abrir el paquete. No lo abro, vos tirás para todos lados y te quedás con la tirita en la mano y el paquete ahí, muerto de risa.
Ya no se puede abrir.
Después lo querés abrir y o rompés todas las obleas o no lo abrís nunca.
No, ya nadie come obleas por este asunto. No, 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 no hay manera.
Bajó la ingesta de obleas en un 40%.
¿Y el triangulito de sándwiches de miga de la estación de servicio?
Ah, eso es imposible.
Ese es muy difícil. Yo creí que usted iba a decir el triangulito de quesito Adler. No, la única forma de abrirlo es a tiro. Hacemos una pausa, querido Barton.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 1, la temperatura 10 grados 8 décimas. Persiste la racha alcista de las exportaciones argentinas. Los precios de las materias primas acumularon durante mayo una suba promedio del 11% con relación a abril anterior. El resultado estuvo determinado por el aumento en los precios de los productos del sector agropecuario. Se destacaron las subas en las cotizaciones del complejo sojero del orden del 13,1% y del trigo un 12%, al tiempo que también se verificaron alzas en el maíz y la carne vacuna. Fútbol, expectativa por el partido Argentina-Colombia. Se enfrentan esta tarde en el Estadio Monumental a partir de las 16:30. El equipo visitante se juega una de sus últimas chances en las eliminatorias. Así lo dijo René Valencia, exjugador colombiano.
Difícil y complicado. Colombia se juega la última chance de poder seguir prendido ahí el grupo para por lo menos tener la posibilidad del repechaje de jugarlo, ¿no? Para clasificar al Mundial de Sudáfrica. Es un partido complicado. Yo creo que Colombia tiene una parada bastante dura, porque Argentina es un gran equipo y más ahora que lo dirige Diego y que viene de perder con Bolivia. Creo que deben que resistir ante su gente. Va a ser un partido complicado, ¿no? Yo creo que Colombia no la tiene fácil, ¿no? Yo creo que en realidad Colombia va a intentar abrir la cancha y ganar los costados, ¿no? Porque Argentina juega con línea de tres y seguramente lo que va a intentar hacer Argentina es presionar a Colombia en su propio terreno y Colombia con esos 2 goles que tiene por fuera va a intentar de hacerle daño a Argentina, ¿no?
Condenaron a un abusador sexual a 30 años de cárcel. Lo decidió la justicia penal platense por las violaciones reiteradas en perjuicio de 3 nenas de apenas 10 y 11 años. El sujeto, que filmaba sus ataques sexuales, invitaba a las menores a comer a su casa y además le entregaba dinero y les mostraba videos pornográficos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 8 décimas, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. 10tango.com presenta Perdón Viejita, espectáculo de cine y música en vivo, puesta en escena de Oscar Araiz, dirección musical de Santiago Chotzourian, actuación solística de Pablo Agri y la voz indiscutida de Lidia Borda. Estreno viernes 19 de junio a las 21:30 en el Salón Sinanush, Armenia 1353, frente a la Viruta, Palermo. Informes y reservas 4772-3558.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta,
señor.
La sección dedicada al optimismo. Tenemos aquí algunas monografías muy interesantes para la mujer argentina, claves para que la química que tienen dure, para que dure la química.
¿La de química?
Hay un hombre anda con una química, por ejemplo, y tiene miedo de que no le dure, porque ya se sabe cómo son las químicas, en cualquier momento explotan.
Muy frías son. ¿Cómo es? A ver.
No sé, pero esta es una posibilidad, y la otra es... La tortuga tiene pocas pretensiones. Un artículo que hace mucho que estamos queriendo.
Sí, siempre, es la que nunca lo desarrollemos.
Nunca llegamos. Porque nos quedamos con la química.
A ver, ¿cómo sería?
¿Lo de la química?
Sí.
No sé si va a dar resultado. Mejor la tortuga. Por ejemplo, mire qué diferencia. La tortuga es un animal muy recomendable para tener en el hogar cuando hay chicos.
Sí, pero es un poco aburrido también la tortuga.
Y por eso, porque ya tiene chicos para que lo entretengan.
Sí, pero además la tortuga es tan duradera que los chicos le crecen...
Mucho más que una química, por ejemplo.
Sí, sí. Y la tortuga vive como más de 100 años.
Sí, usted lo entierra a usted y a toda su familia.
Por eso,
lo lleva los chicos la crecen. Manija de Jonca, la tortuga.
Se van de la casa todo y le queda la tortuga ahí, que era para sí. Los chicos.
Hay tortugas que quedan con la casa, porque en general los que se mudan y venden la casa, se hacen los giles, se hacen los olvidadizos.
Mira, aparte la tortuga
y la tortuga, total, la tortuga no grita. ¡Ay, yo! No dice nada.
Arrancan con el auto, la tortuga no va a perseguir.
Claro. Los nuevos habitantes, ve la tortuga ahí mezclada entre las lajas del jardín. Casi incluso pasa un año y no se dan cuenta que es una tortuga. Creen que es una laja. Y la pisan, caminan sobre ella, la tortuga nada. Por ahí se dan cuenta que cada semana la tienen que volver a acomodar. Qué raro esta laja, una laja se moviente. Y hasta que por ahí descubren que es una tortuga. Y es lo mismo.
Pero es un animal de una bondad, la tortuga.
Ah, sí, pero una bondad rayana en la estupidez.
¿Qué acto de bondad realiza una tortuga? Dígame uno.
Por ejemplo, se deja pisar sin decir ni pío.
Tortuga no ladra, no exige
¿y
nada.
¿Y cómo va a ladrar?
Es humilde, no hay tortugas alfa, de esas que marcan territorio.
No.
Para marcar un territorio, la tortuga tarda 6 años. Un metro cuadrado.
Usted sabe que la tortuga no es mascota, es un acto de crueldad. Usted no puede tener una tortuga.
¿Por qué? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice?
Lo digo yo, señor.
Yo tengo cualquier mascota que quiero, para eso hay libertad de prensa.
No, ¿qué libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad de prensa?
Estamos
la
en democracia,
es el día del periodista, señor. Si un periodista no puede tener una tortuga, entonces que no.
Pero que nadie dijo eso, señor. No le estoy diciendo que un periodista no puede.
Lo están persiguiendo, señor.
Todo el tiempo están diciendo que es el día del periodista. ¿Cómo que nadie lo dijo?
Sí, pero no le estoy diciendo que es el día del periodista.
Usted está queriendo cortar la libertad de prensa. Señor,
pero no se puede hablar con usted.
Cacarean que hay libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa? Y ni tortuga puedo tener.
Pero le digo que no puede tener tortugas independientemente de la libertad de prensa, señor. No puede tener.
Sí, independientemente. No hay nada independiente de la libertad de prensa. Todo tiene que ver con todo, me dijo una vez Pancho Ibáñez.
Bueno,
o alguien,
señor.
O alguien.
Más si tenga esa tortuga y que se le muera la cara.
Qué mal llevado.
Momento, ahora no la quiero, porque así, si me da la razón como a los locos, eso no es libertad de prensa tampoco. Bueno, muy bien. Digo, la tortuga, vamos a empezar con la tortuga. Cuando no puede criar otras especies por falta de tiempo o espacio...
No, o espacio, tiempo o espacio.
Ah, creí que el tipo llamaba espacio.
No, señor.
Le decían espacio. Lindo. Espacio. Un lindo nombre. Por ejemplo, Espacio López.
Sí.
Parece, tiene ansias, no es de paraguayismo, ¿no?
Sí.
Es Venancio, Espacio. Bien. Digo,
dame
cuando
espacio.
No tiene ni tiempo ni ganas de tener otras especies,
porque
la tortuga tiende al reino mineral, tiende a la inercia, en el sentido de lo inerte.
Sí, pero para eso no tenga mascota, cómprese una piedra.
Pero cuando uno apenas...
Pero la piedra no es un
la
servidor.
La piedra no responde, no, no.
La tortuga...
Amar una piedra, y en cambio la tortuga, no digo que... Es un poquito más activa que una piedra, un cacho más.
Usted llegó, le acerca una...
Piedra, una piedra de esa de Córdoba, son lindas.
Le acerca una hoja de lechuga.
Perdón, ¿usted quién es, señora? Porque
yo soy el amigo del señor.
Mi amigo.
Ah, bueno. De señora no tengo nada.
No, está bien, perdón, discúlpeme.
Tiene un criadero de tortugas.
Ah, ¿usted tiene un criadero? Sí.
Contale, tortuga.
Sí, arrancamos así. Hace 7 años tengo un criadero en Berisso.
Ah, ¿Berisso, capital de la tortuga, eso? O...
Estamos tratando de impulsar ese microemprendimiento. Arrancamos con una pareja de tortugas.
Y ahora tenemos...
Dos tenemos, la pareja. Dos. Todavía no...
Todavía...
Todavía no se encontró en el jardín.
Se miraron, pero recién se están acercando.
¿Y cómo las cruza?
Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Digo, ¿de qué modo, no?
Porque la tortuga es peor.
Ni siquiera sabemos si una es macho y la otra hembra, porque no, son iguales.
Porque, discúlpeme mi ignorancia, ¿no? Pero la anatomía de la tortuga dificulta el acople amoroso.
Dificulta, el problema es el caparazón. Por eso nosotros le sacamos por ahí a la noche, le sacamos el caparazón a las dos.
Tiene dos.
Y la tiramos desnuda en harina. A ver si reacciona, porque con semejante escudería...
No, señor,
pero la sale con esa vena que viene toda...
Pero la va a encontrar muerta cualquier día de esto.
No, señor, está feliz la tortuga. Una agilidad salta por todo el jardín.
Después le ponemos de nuevo la caparazón. Primero las enjabonamos un poco para que entre bien. Y ahí le metemos el caparazón de nuevo.
Y le tiene que sacar las patitas por el lugar correspondiente.
Sí, sí, porque a veces quedan como... Empiezan a caminar para atrás. Y yo le digo, la armaste al revés.
Porque usted tiene que sacar cada agujerito.
Es increíble.
Le abrimos por las dudas, como él siempre se equivoca. Le abrimos con un taladro,
con
un agujerito supernumerario.
Por las dudas, dice.
Por las dudas que usted le pone al revés, saca la cabeza por donde quiere, de para atrás, para adelante, no importa.
Como un poncho le hicimos, saca la cabeza. ¿Qué agujero tiene arriba?
Ah, tiene arriba, parece un submarino.
Arriba para asomarse. Pobrecita, que para ver si llueve tiene que hacer un montón de lío.
Y pero también le entra todo el agua de la lluvia, sí.
Sí, bueno, pero...
Lo que es increíble es lo flaca que es la tortuga, abajo del caparazón.
Sí. ¿Usted le parece que...
Sí, me parece robusta.
Piel y hueso,
Ahora, el señor le pintó el escudo de huracán
en la
tortuga. A nosotros nos dijo el Rolón que si uno le pintaba la caparazón se moría la tortuga. Y no.
No,
lo sabemos por lo menos.
Ahora, el señor es hincha de Huracán porque qué feo símbolo pintar sobre una tortuga el escudo de un equipo de fútbol. Parece todo lo contrario.
Escúcheme, cuando tengamos muchas tortugas, ponele 11. Ah, no, 11 no.
Por lo menos los 5 grandes tenemos que hacer.
Vamos a vender tortugas con escudo de Boca, de River, de todo ese equipo.
¿Y quién se lo va a comprar? Discúlpeme.
Como los hinchas de Boca, señor.
Claro.
Y los hinchas de River, señor.
Discúlpeme, yo soy hincha.
El argentino es muy pasional para el fútbol, ¿no?
Sí, pero no quiero una tortuga pintada.
¿No ves personas que aparecen por televisión haciendo la cola para comprar entrada?
Sí,
siempre está malhumorado.
¿Qué es lo que le emociona?
No sé.
¿Que gastan el dinero?
No. Bien, pero estamos hablando de la tortuga, no trate de cambiarnos la conversación.
Sí. Lo que no sé todavía quién es el señor.
Ah, ¿quién es usted?
¿Quién es usted?
Yo soy especialista en tortugas.
Sí, me pareció cuando lo vi entrar caminando.
El señor llegó acá para hacer una prohibición, diciendo que no sé qué, no sé qué, que no se podía tener una tortuga como mascota.
Sí.
¿Usted es de Greenpeace o de dónde es? Me parece que el señor es Pergolini, el jefe de Greenpeace.
No, señor, yo soy de la Asociación de Tortugas Argentinas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
ATA.
ATA.
ACA. Sí, sí. Me parece, una vez yo pedí el auxilio.
No, ATA. ATA.
Bueno, la alimentación... Ah, no, la tortuga se adapta perfectamente a la rutina hogareña.
Sí.
Se adapta. Decir que una tortuga se adapta...
Lo único que falta
es
que...
Es como decir que un florero se adapta a la rutina hogareña. Claro, no hace nada el florero, no te despierta en medio de la noche. ¿Qué va a hacer?
Otra no le queda, tampoco se va a hacer una inadaptada a lo que...
Los lugares más apropiados para establecer la vivienda de la tortuga, ¿cuáles son?
El caparazón.
Para mí, debajo de una planta en el jardín. Debajo de una planta donde haya humedad, sombra.
Adentro una maceta.
Porque si le da, por ejemplo, el rayo del sol, se puede...
Ah, sí. ¿Qué le pasa con el sol? Se derrite la tortuga, ¿no?
No, doctor, no se derrite,
¿cómo
señor?
¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Encantado de saludarlo. Sí. Déjeme que le bese las manos.
No, 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 está bien. No se tome la molestia. No, la tortuga necesita el lugar húmedo y la clásica hoja de lechuga.
¿Cómo la clásica hoja de lechuga?
Claro, usted tiene que tener siempre a mano una hoja de lechuga.
Claro, porque... ¿Una clásica hoja de lechuga en la
sí.
mano? ¿Para qué?
Para darle de comer a la tortuga.
En la mano. Yo voy a estar todo el día con una lechuga en la mano. La gente me va a decir lechuga.
Porque
si
la tortuga...
Tengo que andar con una zanahoria en la mano. No la puedo dejar arriba de algo.
Y si se compra un mono y así.
Claro.
Y
está muy bien lo que dijo el señor, es muy atinado, porque tiene que ver con que la tortuga no tiene dentadura.
Ah, ¿y entonces cómo hace?
Y muerde
comer
con...
Una tortuga, comer una lechuga
no, la tortuga...
sin diente no es fácil tampoco.
No, la tortuga no, no tiene... pero ojo, no tiene dientes.
Tiene como un pico del oro.
Tiene los labios sí. más filosos que se hayan visto sobre este planeta.
¿Usted besó?
Che, ¿cómo los labios más filosos?
Anda besando tortugas el señor.
No, señor, le metí
hay
el
que
dedo.
Hay que venir, madre.
Le metí el dedo.
Ajá,
mire qué bien, qué y... cuidadoso que...
Es un programa nuevo que hay en el pro- sí. en Radio 10, se llama así. Qué cuidadoso.
Y la tortuga agarra, ¿comprende?
Ah, le picó desde el dedo como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Claro, entonces ahí ya le enchufé
pero
la,
qué,
la
pero
lechuga.
¿Qué otra cosa? ¿Solo lechuga come?
No, no come hojitas y...
Hojitas, lechugas hojitas.
Le puedo dar una dieta...
Hojitas de afeitar.
Todo tipo de legumbres, sí. fruta cortada en gajos.
Le gusta la remolacha mucho. Mucho la remolacha.
Lo, no se le puede dar porque al no tener dientes, carne y todas esas cosas, no se puede dar porque mastica, mastica, mastica.
No, no es carnívora sí. la
se empieza a angustiar, ¿no?
Sí. Le da un pedazo de entraña, ha tardado un
no,
año.
Claro,
con
claro.
La...
No es carnívora, señor, le tiene que dar...
Acá dice, sin embargo, en este... informe, la alimentación indicada es carne cruda todos los días.
Listo, devuelvo el título.
Ahí está, ¿vio? Puré de papas, pepino, pan duro y eventualmente lechuga. Mozo, tráigame carne cruda, puré de papas, pepino, pan duro, se el lo juro, se lo juro que en mi casa no hay pan duro.
El pepino tiene que estar cortado, me quiero imaginar, porque una tortuga comiendo
no,
pepino
así. Bueno. A veces las tortugas se muestran porfiadas. Yo nunca vi una tortuga porfiando. Miren que he visto cosas, pero tortugas porfiando no.
No, hay malhumorada, hay tortugas que rechazan...
No, no aceptan la dieta, ¿eh?
No, no.
Es necesario insistir, hay que insistir como...
Da vuelta a la cabeza y no quiere comer.
Sí, insistidor como el burro. Y no olvide dejarle siempre agua fresca a su disposición. Sí. Una botellita...
No, 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 no ¿cómo va a tomar de la botella?
Un charco. Ahora,
¿qué es lo que tenemos que ver cuando vamos a comprar la tortuga? Primero, ¿dónde se compra la tortuga?
En las tortuguerías.
No hay mucho.
Este es un especialista, yo me voy.
En cualquier pet shop.
¿Qué?
En los pet shops.
¿Y dónde las tienen? Por ejemplo, abajo una campana de vidrio. Porque yo fui una vez y creí que eran sanguchitos de pancito bien, a pebete. Y eran tortugas. Estaban ahí. Y digo, deme una de estas.
Todas apiladas.
Y ya me la
iba a
comer.
No.
Porque el tipo mismo me la dio incluso con una servilleta así. Yo le eché un poco de mostaza y ya me la estaba mandando. Y era una tortuga.
No, dice, no, claro.
No, dice, no es para comer, dice, es para cuidar.
Pero usted no vio que se acaba
un pebete de jamón y queso para cuidar. ¿Usted cree que estoy loco?
Pero usted no
está
vio
bien
que,
que estoy solo, pero es una cosa más patética que un tipo llega a la casa a la noche solo y se pone a cuidar un pebete de jamón y queso mientras mira la televisión.
¿Cómo
viene un amigo
viste?
A visitar lo que está solo, no, estoy aquí con el pebete.
¿Cómo anduviste, pebete?
Pero no se dio cuenta que tenía una cabeza acá de las patas colgando.
No me di cuenta, señor.
¿Sabe
no
que le cuenta. Tiene que mirar a la tortuga?
Sí.
Para ver si es de calidad.
Sí.
Su carácter simétrico. Tiene que ser simétrica.
Pero que no venga, por ejemplo, con tres patas de un lado y una del otro.
Camina en círculo después.
Es como un compás.
Eso se llama trompo. No, señor, tiene que ver que...
¿Cómo sabe, señor?
No, sí, sí, no, sí. Espectacular, una eminencia.
¿Tiene el caparazón o la caparazón? ¿Cómo es?
Bueno, una eminencia.
Lo caparazón.
Lo caparazón. Lo caparazón. Tiene que tener...
Qué suerte que tengo que venir a este programa.
Tiene que tener de un lado la misma cantidad de pentágonos que del otro.
¿Pentágono?
¿Pentágono?
¿Qué? ¿Tiene pentágono?
Tiene pentágono.
¿Está la foto de la tortuga? ¿Dónde hay un pentágono acá?
¿Qué tal?
¿Dónde ve el pentágono? El pentágono es adentro. Otra cosa, el Ministerio de Ejército de los Estados Unidos.
¿O un hexágono, un dodecaedro? ¿Qué
es? Eso es un cuadrado, señor.
No, ¿qué va a ser un cuadrado?
Bueno, no importa. Acá lo que dice que hay que mirar es esto. Cuando compre una tortuga, controle sus ojos. Es decir, primero compra la tortuga y después se vaya a Río Bamba y Rivadavia.
No,
y se hace un fondo de ojo. Dice, controle mis ojos, doctor, porque me compré una tortuga. Ah, dice el tipo.
Que le mire los ojos a la tortuga.
Ah, ¿y cómo me tengo que agachar? Ah, no, tiene razón, puedo agarrarla, alzarla a la tortuga.
Porque dado que el cuerpo de la tortuga está oculto en el caparazón, la única forma que usted tiene de comprobar la salud del animal es viéndole a los ojos. Si los ojos están humectados...
Claro, acá dice lleno de secreciones.
Bueno, ahí está.
Le ganas.
Bueno, es que está vivo. Si los ojos están hundidos y están las cuencas vacías, se murió.
Claro, sí, claro, incluso la ausencia total de ojos.
Claro.
Claro, desconfie. Si usted, por ejemplo, la llama a la tortuga, la chifla,
sí,
y no saca la cabeza, espere antes de comprarla. Porque por algo le venden una sin cabeza, no, o muerta, que es más o menos lo mismo. Dice, apriete el escudo.
Perdón,
¿qué? Cuando compre una tortuga,
¿qué hay que apretarle?
El escudo de huracán. El escudo, yo había entendido mal.
Sí.
Entre la parte dorsal y la ventral.
¿Por qué no habla en castellano?
No sé.
A ver...
Apriétela, la tortuga, sí, como sí, quien aplasta un sándwich, ¿no?
Sí.
Dice... Debe ser consistente la tortuga.
Claro.
Claro, si no, está vacía, como dijimos recién. Si no lo es, está mostrando síntomas de falta de calcio. Ah, yo siempre...
No, cuando... se refiere a si la cáscara es blanda, si la...
¿Qué cáscara? Caparazón, señor. ¿Qué se compró un huevo?
Claro.
Se vendieron un huevo.
Antes de comprarla, la pelo. O le digo al tipo, pélemela.
Sí, llévese a llave que le mandaron
de Irlanda. El escudo en los momentos previos a la tortuga, que es como una como un ritual.
Sí,
usted
bueno,
va, entre el vendedor y usted hay un guiño. Usted llega con un escudo en la solapa. Y lo aprieta el escudo y le guiña el ojo al tipo. Y el tipo dice, este quiere comprar una tortuga.
No, usted la tiene que dar vuelta a la tortuga y apretarle lo que serían nosotros el pecho, sí, los pectorales.
La panza, como dicen acá.
La panza, sí, aquí nos acotan.
Ah, sí, la parte de abajo...
Si está blandita, murió. Ah, está para el cajón.
Ah, cuando
aquí
muere hay que ponerla en un cajón. Yo creo que si ya tiene el caparazón...
Sí. Pero qué, no se va a tener...
Y mete la cabeza para adentro, las patitas.
Ya está. Un poquito de plastilina en los agujeros.
Sí.
Las tortugas, por lo general, no contraen enfermedades.
No, muy sano.
O por ahí las contraen, pero tampoco expresivas como son,
claro,
no te lo dicen. No te lo dicen, están ahí. La misma cara cuando están enfermas que cuando están sanas.
No la quieren ni los virus a las tortugas.
No, las desprecian, les pasan al lado los virus. Dice, yo por una tortuga ni me agacho.
¿Le puedo decir algo? Es uno de los pocos animales prehistóricos que quedan.
¿Es un animal prehistórico? Ah, eso me da mucho miedo.
¿Es un dinosaurio, dice usted?
Sí, sí,
es de la familia de los dinosaurios.
Sí, sí, pero es de una prima lejana, me parece. Bueno, muy bien. Sin embargo, en las Islas Galápagos hay unas tortugas. Buenas
sí,
tardes.
Sí.
Soy el de National Geographic.
Ah, muy bien.
Hay unas tortugas que tienen, que pesan como 500 kilos.
Exactamente, son tortugas gigantes.
Me imaginé, por ese peso me imaginé que eran gigantes, sí. Gracias por su dato.
Es muy curioso porque la gente que va a Isla Galápagos...
Imprescindible.
...donde van muchísimos japoneses...
Ajá.
...a modo de turistas...
Sí.
La gente se monta las tortugas...
Señor. Sí, se abusan.
Sí. Yo como es el japonés...
Una cosa que le toque la panza, pero...
Muy cayetano, pero cuando querés acordar... Se sacaron una foto con una tortuga.
Sí.
Y eso es lo que hace, lo mismo que hacemos nosotros con los burros.
Ah, mire usted.
Escúcheme una cosa.
¿Lo hace con las tortugas?
Hay un montón de puntos oscuros en su relato.
Se suben encima y se sacan una foto sonriendo.
No, señor.
Ahora, el burro más bien se deja.
Pero la tortuga es arisca.
Pero la tortuga, cuando uno la pone, si la quiere montar para sacarse una foto... Con toda lentitud, corcovea.
Ábreme.
El corcovea de tortuga es muy suave, de todos modos. Ni lo notás.
Pero la tortuga, con todo el peso que tiene que soportar, y además, que tiene los brazos y las piernas estiradas.
¿Los brazos?
Porque adentro del caparazón está toda estirada y camina con la mano.
Lo peor
se raspa el borde.
¿A usted le gustaría...? Andar en cuatro patas metido adentro un tacho dado vuelta.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Lo peor que le puede pasar a una tortuga, me dijo un amigo mío que es veterinario.
Sí, veterinario.
Tenga una caparazón demasiado grande. Y
sí, a veces son muy levantadas.
Entonces
sí.
No llega a sacarlos de la mano.
Sí.
Se estira toda y no llega a apenas si tiene con las uñas camina.
Pero ¿cómo puede ser?
Le queda mal.
Sí, porque la caparazón no va coherentemente con el cuerpo.
Pero esto es como en la marina, ¿viste? Te van dando la caparazón.
Le queda más cómodo caminar por dentro de los caparazón.
Claro, va de agujero en agujero, caminando por dentro, desde la cocina a la sala.
Le digo una cosa, así como la vela, la tortuga es uno de los animales más limpios y más higiénicos que hay.
Pero ser higiénico no es una gran virtud. Usted, por ejemplo, cuando se levanta una mena, ¿cuál es la primera virtud que mira? ¿La limpieza?
La profilaxis, señor.
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Últimas consideraciones. Son víctimas de muchos accidentes. No se enferman nunca, pero tienen muchos accidentes.
Sí, sí.
Al cruzar la calle, por ejemplo.
No, señor.
Hay accidentes que son de tipo doméstico.
Sí, ¿qué accidente quiere que tenga? Bueno. Moto.
Muchas gracias por su dato imprescindible, nuevamente.
Por ejemplo, jardineros que con la pala están punteando la tierra.
Los jardineros son de lo que no hay.
No, lo peor...
Eso prefiero arreglar yo el jardín.
Y por ahí están...
El jardinero me entra y en cualquier momento estoy durmiendo la siesta, viene el tipo, le agarra la viaraza, viene con la pala y me hunde.
No, señor...
No, los jardineros son generalmente muy asesinos, señor.
Pero
No,
porque la tortuga está ahí entre medio de los pastizales.
En medio de los suyos.
Y el jardinero está ahí punteando la tierra.
Claro, y por ahí levanta con la pala, una tortuga que no sería nada, sino media.
Sí. Como tortuga en pala la levanta.
Claro, sí. El famoso dicho.
No, lo peor que le puede pasar a la tortuga es si se le da vuelta... Y le queda como una mecedora.
¿Cómo? ¿La tortuga? Si la da vuelta, ¿qué pasa?
Y si le queda como una mecedora, no. Porque queda...
Y no se puede...
La redondez.
¿Se puede dar vuelta?
No se puede dar vuelta
la tortuga.
No, señor.
¿Comprende? Queda.
Muere, ¿no?
Queda así.
Muere, pero siempre, para eso está uno. Para dar vuelta a tortugas.
Muere porque se le va toda la sangre a la espalda.
Claro, imagínese.
Una acción de bien, la acción buena de cada día, es dar vuelta a tortugas.
Nosotros tenemos un grupo de scout en Lanús, grupo de scoutismo número 18, y nuestra tarea era dar vuelta a tortugas.
Te felicito, pibe.
Gracias, che. Pero nosotros, cuando encontramos una tortuga de espaldas, la poníamos al derecho.
Muy bien.
Ahora, cuando la encontramos al derecho, naturalmente,
no,
la poníamos de espaldas. Lo nuestro era dar vuelta a tortugas.
No, usted la tiene que poner a la tortuga desde el lado, digamos, liso. ¿Comprende?
Sí, donde no tiene pintado el escudo de Huracán.
Claro, lo liso con el piso.
Bueno, muy bien, señor. ¿Va a llevar la tortuga o no? Porque
yo no voy a llevar ninguna tortuga. Les vengo a prohibir que tengan a la tortuga como mascota.
Momentito.
Las tortugas nos van a salvar a los seres humanos, señor.
Momentito.
¿La sopa de tortuga cómo es? ¿La tirá dentro del caldo?
Pero no, ¿cómo sopa de tortuga? Más
o sea,
respeto.
Con la misma tortuga se pueden hacer muchas sopas.
No, señor.
Escúcheme, el hueso es como un caracú gigante. El caparazón le pone 2 litros de agua y tiene caldo para un año.
Claro, porque agarra mucho gusto. ¿Qué tal?
Sí. Yo vengo a decirles que van a ir presos. Los dos.
Quiero hablar con mi amigo un segundo.
Perdón, permiso.
Mira, Rubén.
Sí, tortuga.
Desde que vino este hombre que me está, nos está tratando mal, está cuestionando todo lo que es el criadero. Yo recién empiezo, tengo 2 tortugas nada más. Peligra el criadero.
Sí. ¿Y qué podemos hacer?
Yo tengo un caparazón gigante hecho de madera balsa.
¿Por qué no aprovechamos cuando se da vuelta y lo encerramos dentro de ese caparazón?
¿Por qué cuando se da vuelta? ¿Qué tiene que ver que se dé vuelta? Si lo encerramos, lo encerramos. Sí,
pero, pero se va a dar cuenta. A mí, pero yo prefiero que no se dé cuenta y cuando quiera acordar ya es una tortuga. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
1:30 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 2 décimas. El gobierno aclaró que no tiene animosidad contra los empresarios. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que, por el contrario, el Ejecutivo ha apoyado permanentemente al sector. El funcionario resaltó que desde 2003 han surgido 23.000 empresas por año. Encontraron muerta en la casa de su vecino a una adolescente embarazada. La chica de 17 años vivía en el partido bonaerense de Almirante Brown. Estaba desaparecida desde el martes pasado. Presentaba signos de haber sido estrangulada. En China, 79 personas fueron enterradas por una luz en una mina. El movimiento ocurrió tras el corrimiento de tierras en la provincia suroriental de Chongqing. Cerca de 900 socorristas trabajan en el lugar para salvar a las personas atrapadas bajo los escombros. Entre las personas enterradas hay mineros, vecinos y un grupo de estudiantes y sus padres que paseaban cerca del lugar. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 2 décimas, humedad 73%.
Radio 10. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky.
Thank you.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. La semana que viene también vamos a estar aquí de lunes a viernes en Corrientes 1660. Y ahora vamos a acusar recibo y agradecer libros, revistas, etcétera.
Muy bien, hemos recibido el último ejemplar de la revista Barcelona.
Sí, la revista de cabecera.
Algunos artículos muy interesantes.
Bueno, hemos recibido también la revista Proa en las Letras y en las Artes, recordando a Adolfo Bioy Casares. Testimonios, selección de textos, etcétera. Bueno, hay poemas de Norberto Silvetti Paz, El Nuevo Cuento en América. Bueno, Proa, en las Letras y en las Artes, una revista interesante.
¿Qué más Cuentos nómadas de viajes y tangos entre la Argentina y Cuba, de Teresa Marrero, de Corregidor.
Bueno, tengo aquí el libro, mejor dicho, un folleto con palabras del general Perón a la juventud peronista, en tres distintas ocasiones. Bueno, aquí está, hablando de peronismo, de la colección Historia y Cultura del siglo XXI, Cine y Peronismo, El Estado en Escena, de Clara Krieger. ¿Qué más tiene por ahí, Barton?
Yo tengo revistas, ¿eh?
A ver, ¿qué revistas tiene?
Nos mandan la presentación de una nueva revista de historietas que se llama, o se va a llamar, Los López.
Sí.
Una familia distraída. Es una historieta costumbrista, por lo que veo, costumbrista. Porteña, sí, de barrio, parece que es en Villa Crespo. Estuve leyendo recién un poco.
Bueno,
de que se va a presentar este mes, Los López.
¿Quién está en el staff? A ver, ¿quién dibuja?
En los kioscos está Ricardo Hades, es el editor. Bueno, los dibujos son de Ordóñez.
No termina nunca, ¿no?
Luis Ordóñez.
Ah, bueno,
sí, 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 todos los dibujos, claro, de Ordóñez.
De la colección Territorios del Arte de Corregidor le mandan Misiones Jesuíticas, una visión artística y patrimonial con una cantidad de fotografías de obras de arte.
Un libro bellísimo, ¿eh?
Horacio Bolini es el autor.
Bueno, bellísimo libro, dale. Y aquí tengo del siglo XXI, de Hugo Bezzetti, Sobre la violencia revolucionaria, Memorias y Olvidos. Y también tengo de Corregidor, de su colección de teatro, obras de Miguel Ángel Diani. Miguel Ángel Diani, muchas gracias. Todo esto nos lo ha enviado la gente de Corregidor, que también oculta en un libro, me manda una carta.
Una carta, está una oculta carta dentro de un
estoy
libro.
Abriendo. ¿Qué dirá esta carta?
Y ese ruso.
Al leerla consternado comprobé que era tu letra, y llorando sin haber abierto el sobre la rompí.
Digo yo, mientras, porque tardo mucho. Acá debe ser de Pampín, ¿no?
Sí, ya. Sí.
Bueno, estimado Alejandro, etcétera, junto a la presente, bueno, muchas gracias. y nos agradece todo lo que supuestamente hacemos. Muchas gracias, son bellos libros los que nos han mandado en esta ocasión. Dale, ¿qué más?
También han enviado la revista El Federal, que lleva en la tapa Bairoletto, como una devoción popular, el Robin Hood de las Pampas.
Sí, sí.
La revista Todavía, que es una revista de pensamiento y cultura en América Latina de la Fundación OSDE, en una muy linda edición.
La gente Corregidor nos convida a la presentación de un libro que se llama New York, New York, de Gustavo Soler. Esto será el sábado 6 de junio a las 12:30 en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, que queda ahí frente al Rosedal de Palermo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dale.
No tengo más libros.
Bueno,
no,
vamos a leer los pocos mensajes que quedan sin leer. ¿Tiene alguno todavía? Levante la mano el que tiene algún mensaje y no ha sido leído.
Estoy en mi casa junto a mis primos y tíos jugando a la batalla naval. No se prenden para después del programa, dice Laura,
sí,
de,
no.
De Pergamino.
Anóteme A39.
Agua.
Fuera el tablero. Dolina, tú podrías enviar un saludo a un uruguayo que te admira y escucha siempre, se llama Pancho Nin. Bueno, gracias, Pancho. ¿Qué más?
No tengo más.
Alejandro, te pido un viva León de Francia para Sofía y Jimena, que escuchan en el Paraguay. ¡Viva León de Francia! ¡Viva León de Francia!
En cualquier momento vuelve la monarquía, le digo. Sí. Sí.
El anciano régimen está vivito y coleando, como
sí,
sabe
señor.
Cualquiera. Bien, hola Alejandro, somos Bárbara y Florencia de Paraná. Bueno, quieren pedir tomo y obligo. Bueno, saludos para Nicolás, que hoy toca en el Centro Cultural Juan Ortiz de Paraná con Adriana Luca, y saludos para ella también. ¿Dónde están los chicos de Paraná? ¿A dónde que no lo veo? Hola, ¿qué tal? Estas son Bárbara y Florencia. ¿Cuál es cuál? Hola. Señores, ¿alguna otra consideración? Atención Resistencia, mañana estará allí Cabernet y nosotros estaremos el lunes aquí. Ahora, por favor, por favor.
¿Qué pasa ahora?
Vamos a expulsar a las ancianas.
No, no señor, ¿cómo va?
Expulsión de ancianas en dos tiempos.
Pero déjelas, es viernes, quieren divertirse.
Uno,
quieren
divertirse
las ancianas.
Acá hay una anciana que se está resistiendo tenazmente
pero,
a la expulsión.
Pero la señora claro, que ¿cómo? Le regaló los bombones ahora la va a
¿cómo la va a desalojar?
No me llama un paquete de bombones, señora. No, no crea que me va a sobornar.
Señora. Ojo que se resiste la anciana,
se resiste,
mire
cómo, es brava, ¿eh?
Es brava la vieja, ¿eh?
Sí. Le está mordiendo la pierna al pato Vica.
Sí. Los patos Vica de este lugar son los más amables del mundo. Permiso, señor, le voy a pegar una piña. Le tratan bien, ¿viste? Lo principal en un pato Vica es el buen trato. Bueno, ¿le parece si vamos a una pequeña pausa
sí.
para luego armar aquí este momento musical que hoy será, me imagino yo, más breve y más pobre porque no está Moreira,
no está Manu ni
no
los chicos
en, los chicos Dolina, bueno, en fin, algo haremos.
Estás en Radio 10,
la radio,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto.
Radio 10. Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Maravilla llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, las estrellas del cielo de Buenos Aires. Está solo, maestro.
Oscar de Saavedra le pide Farolito Viejo.
Farolito viejo del barrio malevo, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina, vengándome de ella y del batitú.
Batitú
no es otra cosa que batidor. Batidor es una palabra lunfa que tiene numerosísimas hijas. Batitú, batintín, ortiva, batidor.
Batitud es la condición del batidor.
No, batitú.
Ah, batitú.
Sí, batitú. Es una deformación de batidor.
Bien.
¿Qué otro tango?
Aquí para Mimi le piden La Mina del Ford.
La Mina del Ford es extraordinario, es un tango extraordinario. Lástima que yo no lo sepa.
Yo quiero un cotorro de piso encerao, que tenga alfombritas para entrar en calor, y venga un mucamo con paso apurado y diga: señora, acá está el Ford. Yo quiero un cotorro de piso encerao, que tenga alfombritas para caminar. Sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
Me gustó La Mina del Ford.
Sí, es una historia también de las que decíamos cinematográfica, ¿no? Sería una acción.
Incluso empieza con un recitado. Le dice que una mina, qué sé yo, le pidió todas esas cosas, y al final, como yo no le di nada, se fue diciendo así. O empezó diciendo:
yo quiero un cotorro. Y veré los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún reo me dice qué hace.
Bueno, vamos.
En el primer bloque le habían pedido, ¿qué era? Los Mareados.
Otro día se lo toco, ¿no? Bueno.
José de Córdoba le pide Grisel.
No, no lo sabemos. Digo yo, ¿para qué hicimos una selección de las cosas que no tienen que ver con nosotros? ¿Para qué me muestran los pedidos y después me leen otros? Lo digo en serio, ¿no? ¿Para qué? Estuvo la producción, pero yo lo digo en serio, víctima de toda indignación. Estamos solos, tenemos dificultades. Estuvieron la producción 25 veces, vino acá, a decirme...
Creo que son los pedidos que usted rechazó.
Si quiere lo toco, Grisel. No es que no lo pueda, lo quiero. Bueno, vamos a tocar Grisel. Pero digo, para hacer una cosa más más piola para usted, vamos a cantarlo. Como yo no lo sé, lo va a cantar mi compañero, el cantante Roberto Manflores.
No te acuerdas de mí.
¡Epa!
De tu Grisel.
Macho, se te
linda voz.
Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido,
¡epa!
Se siente bien. Pero
¿qué pasó?
Sujételo, sujételo porque sí, sí, le sale, sí, le sale el arrabal de adentro.
Sí.
Ese es Grisel. ¿Qué otro quiere? A ver, dele. Aquí Raquel de Belgrano le pide El hombre que amo.
¿Trajo la trompeta?
Sí, claro, está acá.
Mire, yo tengo acá una guitarra, la voy a probar con usted.
A ver,
no una guitarra, un registro de guitarra, no creo que sirva. ¿En qué tono lo quiere hacer?
Maestro,
lo que usted quiera.
Pide. Devolveme el calzoncillo, pide Diana.
Sí, señor, listo. Tíreme los que me tiró antes, también los toco. Dele.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellos calzoncillos color marrón glacé y aquellas zapatillas que me dejé olvidadas y que estaban bordadas en punto macramé. El cáter te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Terminó como de Mala y Love,
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vida a los misieros. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cero. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata
que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
Bueno,
para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras noches beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas veces de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana esquilaba, el bulín que la barra buscaba pa' caer por la noche a timbiar, el bulín donde tantos muchachos en sus rachas de vida pulera encontraron marroco y catrera, rechiflado parece llorar.
Los enganchados de El Sordo Gansé.
Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile con quién, con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Haber cambiado, que ya ni me mirar, y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras pague el auto tu bancar, yo te diré dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con tan lindo disfraz. Nada menos que un baile lujoso donde cuesta la entrada un platar. Qué progreso que has hecho, Pebeta, que cambiaste por ese del percal. Disfrazada de rica estas papas, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer fuera tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile vino a entrar. Vos entras también y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu dulce y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin.
coquetear con el traje de rica que no supo ofrecer de Pierrot. El disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 9 décimas. El Ministerio de Educación porteño suspendió el acto de jura a la bandera. Es para evitar posibles contagios de gripe porcina ante una masiva concentración de niños. El acto iba a realizarse el 19 de este mes en el estadio de River Plate y recién podría concretarse en 2010. Al menos 30 personas murieron durante una protesta en el norte de Perú. Los incidentes ocurrieron cuando la policía intentó recuperar una ruta que había sido tomada por campesinos. A todo esto, el alcalde de la ciudad de Bagua, Luis Terán, dijo que también hay varios civiles fallecidos y que el hospital colapsó por la cantidad de heridos. Seúl no cederá ante las amenazas nucleares de Corea del Norte. El presidente surcoreano Lee Myung-bak lo advirtió luego de que el régimen comunista realizara el mes pasado su segunda prueba nuclear. Las relaciones entre las dos Coreas se endurecieron desde que el conservador Myung-bak asumió la presidencia en 2008 con una postura menos transigente hacia el régimen comunista. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 9 décimas, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10, AM 710, la radio.
Ya vengo, que tanto beso, que tanto chifre, tanta bocina, déjeme sentar nomás, poner auriculares y ya arrancamos un nuevo Más Allá del Día. Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento los vamos a acompañar aquí en Más Allá del Día y nos vamos a quedar junto a ustedes hasta las 7 de la mañana.
Hola, Vichy.
Hola, Alejandro Rivero en el control. ¿Cómo va? Buenas noches.